empieza hoy una sección especial. Hacía muchísimo que no hacíamos esto que vamos a hacer ahora, porque muchos diréis, esto es una entrevista. A ver, sí y no. Vamos a decir que es una especie de coloquio, más o menos, en la que vamos a tratar un tema, pues, por ejemplo, hace meses hicimos uno especial sobre los RPG y los juegos de rol, y esta vez vamos a hablar de realidad virtual, ¿con quién? Pues con una experta, con Gema Fernández Blanco, que es doctora en creatividad aplicada, psicóloga y artista. Sí, sí, las tres cosas. De hecho, me han mirado diciéndome, oye, di las tres, ¿eh? Que soy las tres cosas. ¿Y de qué vamos a hablar? Ya os lo he dicho más o menos, de nuevas tecnologías y realidad virtual, porque aquí, Gema, muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
Gracias a ti.
Sabe, no que sepa mucho, es que es de las pocas personas que saben y que saben muy bien, sobre todo a nivel académico, porque yo estoy intentando hacer memoria, pero creo que eres una, debe ser de las dos o tres personas académicas. Recuerdo que trajimos una vez a un profesor también de narrativa de videojuegos, que habéis pasado por el programa y ya por fin vamos a poder hablar con una persona que sabe, y sabe mucho, sobre esto que es la realidad virtual, que claro, ahora está en boca de todos. Ahora mola, ¿verdad? Que tú me lo has comentado alguna vez, que ahora todo el mundo habla de realidad virtual. Aunque tú sabes que lleva ya bastante.
Sí, desde los 90, debido a que la tecnología no estaba tan preparada como está a día de hoy, pues no tuvo un auge tan fuerte, pero la realidad virtual lleva mucho tiempo. Eso en el concepto, si hablamos de tecnología, pero de tecnología de ordenadores, pero si hablamos de virtual, como todo aquello imaginado o soñado, Atapuerca es de los comienzos de lo que podría considerarse virtual.
Como la virtualidad. Efectivamente, exacto. Me gusta el concepto porque efectivamente siempre relacionamos lo virtual con lo tecnológico, ya directamente.
Sí.
O sea, virtual, pues la web, el internet, el ordenador, eso es lo virtual. Y no, efectivamente, ¿podrías repetir lo que me ha gustado?
Sí, virtual es todo aquello que imaginamos.
Todo aquello que imaginamos, o sea. Y de hecho, aquí es una. Bueno, esto es una locura que a mí me gusta pensar, pero que por mucho que soñemos, o por muy raro que sea lo que soñemos, siempre tendrá base en la realidad. Porque lo que soñamos, aunque sea un monstruo rarísimo, tendrá patas de pollo o cabeza de águila, pero siempre como que toma base en la realidad.
Sí, aquello que soñamos lo que diferencia es que no tiene límites. Entonces, en los sueños eliminamos todo concepto de límites que tenemos en la realidad física.
Efectivamente. Y aquí vamos ahora un poco a definir qué es la realidad virtual, sobre todo porque igual algún gamonero, pues no sé, no está al tanto de lo que es la realidad virtual. Además, tú podrás dar una definición más académica, más propia que lo que nosotros podamos decir, que será un poco andar por casa. Entonces, ¿la realidad virtual qué es?
En realidad, realidad virtual es un entorno donde a través de la tecnología se crea un universo nuevo. Eso sí tenemos en cuenta que utilizamos la tecnología. Si no, o sea, es una realidad imaginada que se generará a través de un ordenador y a través de un sistema informático. Ese es el concepto de realidad virtual con tecnología. Luego, si solo hablamos de la virtualidad como concepto, como lo que comentábamos antes, como todo aquello imaginado. Pero si cogemos el concepto académico, de hecho, sí que utilizan todo, la realidad virtual como un universo creado a través de un sistema informático.
Pero si elimináramos el tema de las tecnologías, por ejemplo, lo que hizo Tolkien con El Señor de los Anillos, eso sí. También sería una realidad aparte, solo que para que sea virtual habría que poder entrar ahí por medio informático.
Julio Verne y es un ejemplo perfecto de lo que yo considero virtualidad o de otra realidad virtual. Lo que pasa es que el concepto acuñado con tecnología está relacionado con la informática.
Vale, y ahora vamos con esa otra, yo voy a decir hermana, pero si se define bien no tiene mucho que ver, que es la realidad aumentada, que hace ya muchos meses lo puso, ya existía, señores de creadores de Invisimals, vosotros ya trabajasteis mucho en eso, pero la realidad aumentada lleva desde antes que Pokémon Go, solo que Pokémon Go lo puso muy en auge, eso de, oh, puedo poner al Pokémon encima de mi pierna. ¿Qué es la realidad aumentada?
Como bien dice la palabra, es todo aquello que aumenta el concepto de realidad. Todavía no tenemos la tecnología adecuada para realidad aumentada, pero yo creo que en el futuro, de hecho, yo reconozco que a mí me gusta más que la realidad virtual.
¿Ah, por, sí?
Sí. O sea, creo que en el futuro lo ideal va a ser una realidad mixta, donde se va a mezclar realidad aumentada con realidad virtual, con también inteligencia artificial, etcétera.
Claro. O sea, yo entiendo que aquí la diferencia, corrígeme si me equivoco, es que la realidad virtual es un mundo entero creado de manera, pues eso, de manera artificial, mientras que la realidad aumentada coge la realidad que nosotros vivimos, que nosotros vemos, y le añade algo.
Exacto.
Por eso lo del Pokémon Go, que pues eso, que tú pones el... O sea, que es la cámara normal, pero tú de repente ves que la cámara no solamente se ve la mesa, sino que se ve un Pokémon que hay encima. Como bien dices, no es la tecnología más alucinante del mundo, no es que sea ultra, hiper, mega realista, pero sí que, como también has dicho muy bien, aumenta la realidad. Le añade algo más, le añade pues ese toque... Pues un muñequito que se mueve y que es tú el Pokémon que te gusta.
Exacto. Sí que había otro vídeo, otro, bueno, no era un juego que era precesor al Pokémon Go, que no me acuerdo cómo era el nombre.
Invisimals, o sea, bueno, es que yo recuerdo que...
Distribuido por todo el mundo también y que tenías que encontrar pruebas y te daban una llave y hay mucha gente que los seguía y lo jugaba, amigos míos lo jugaban.
Sí, bueno, a ver, yo recuerdo que el Invisimals tenía mucho... Sí, es posible que tuviera un hermano. O sea, o algo por el estilo también, que justo por el mundo había...
Como pruebas, y había un mapa donde se iban pasando la gente las pruebas y se iban... Ese es como el precesor de Pokémon GO, pero Pokémon GO es el que ha tenido el mayor éxito.
Hombre, a ver, el padre Pokémon GO es el que hizo Niantic antes, que no me acuerdo cuál es el juego, pero también que usa la misma tecnología. Pero que efectivamente, estamos aquí hablando más de realidad virtual que de realidad aumentada. Simplemente para definir y cerrar esta definición de la diferencia, al menos, joder, que me estoy lenguando la traba, madre mía, es eso, la realidad virtual crea toda una realidad, mientras que la realidad aumentada aumenta, coge la realidad que tenemos ahora y le añade, algo más.
A la realidad física añade partes virtuales.
Y ahora,
exacto,
tú ya has hablado un poco del origen de la realidad virtual. No sé, podrías a lo mejor ahondar un poco más cuando se han visto los primeros dispositivos de esto que nosotros conocemos ahora, la realidad virtual, que es más las gafas, que se empezó por ahí. Aunque, como tú bien has dicho, entonces la tecnología no era la mejor. Y yo creo que incluso nosotros tampoco estamos preparados
para ello. Exacto. Sí que en realidad hay como dos vertientes. Algunos piensan que son la parte de los videojuegos, con los comienzos, y luego hay otra parte que realmente es así, que es la militar. Se comenzó haciendo todo para intentar pilotar, para
simuladores.
Uh-huh. Exacto. Ese es el realmente el comienzo. Entonces, DARPA o los americanos llevan mucho tiempo investigando sobre estas cosas a nivel más secreto. Lo que pasa es que ahora ya hemos dado, ahora gracias a la tecnología que ha alcanzado unos niveles en el que sobre todo todos podemos hacer, o casi todos, podemos hacer más uso de ella que en los 90, pues ahora va a tener un auge. Consideran que el 2016 es el año como
del boom de la
realidad virtual.
Hombre, a ver, al menos en el mundo del videojuego hay que admitir que en el último E3 del año pasado, todas las empresas, bueno, prácticamente todas, intentaron poner algo de realidad virtual.
Exacto, y más todas. Habrá. También hay una cosa que hay que diferenciar, porque la realidad virtual puede ser inmersiva y con gafas y no. Es decir, Second Life, por ejemplo, es un entorno de realidad virtual.
¿Qué es Second Life?
Es una plataforma online, un metaverso.
Metaverso. Por favor, explícalo un poco.
Metaverso viene de Neil Stephenson, de Snow Crash, cuando, bueno, él mismo reconoce que la palabra se le quedaba corta, las palabras que existían hasta entonces, y entonces él se inventó la palabra metaverso, y de hecho se ha llevado a nivel académico y se utiliza la palabra. Y es un entorno virtual simulado por ordenador, un universo.
Joder. O sea, y aquí esto entiendo que es un simulador a los sim, pero a nivel
online...
En tres
dimensiones, claro, la cuestión es que sea tres. Entonces, Second Life es un entorno virtual en tres dimensiones, porque de hecho no solo en espacio, sino en, o sea, es también en sonido, en función de dónde te vas acercando escuchas lo que tienes cerca.
También. Joder, alucinante.
Ahora se están haciendo cosas mucho más potentes en cuanto a sonido. Uh-huh. ¿Cómo se dice?
Bueno, de hecho, esto para aclarar, ya hablaremos de ello ahora, pero tú y el sonido estáis muy relacionados, como sí, ya hablaremos después, pero estás diciendo eso. Hay ejemplos de realidad virtual donde se están haciendo muchos trabajos, investigaciones, sobre todo también a nivel... O sea, me has distinguido el militar de, por así decirlo, el resto de la realidad virtual, de las aplicaciones.
Sí.
Pero es que también dentro de ese resto está el lúdico, o sea, el apartado lúdico de la realidad virtual, y tú, por ejemplo, eres una persona que está trabajando a un nivel académico incluso podría decir sanitario, porque como diría sanitario, pero creo que no es el adjetivo que debería poner, pero tú lo estás aplicando, si mal no me equivoco, de salud.
Exacto, sí, sí, yo acabo de desarrollar una terapia en realidad virtual, entonces para ello tengo un entorno, es un prototipo en el que estoy trabajando para ver los resultados. La diferencia entre la parte académica y la parte de mercado es que en la academia, para poder saber si algo funciona o no, tardamos años, muchísimos años, y el mercado va mucho más rápido. El mercado saca el producto.
Claro. De hecho, yo recuerdo haber leído algún que otro artículo sobre cuando se aplica, por ejemplo, la realidad virtual para pacientes, para relajarles, incluso para cuando estás haciendo una operación, sobre todo con niños, esto más aplicado a niños, si tú les pones a jugar mientras o la realidad virtual, son capaces de abstraerse y que tú puedes realizar la operación sin mucho problema, con muchísima más tranquilidad, o para tratar de traumas y demás, la realidad virtual te ayuda a poder ayudarles a ellos, porque están viviendo una situación simulada, que también yo entiendo que ahí vosotros, tú, por ejemplo, que eres psicóloga, puedes ayudar mucho al diseño de una realidad, de una experiencia virtual que sea la adecuada para tratar.
Eso es el campo en el que justo estoy trabajando ahora, porque yo me especialicé en entornos virtuales, en la tesis doctoral, entonces es como ahora estoy tratando de aplicar todo lo que aprendí en la tesis doctoral a nivel de terapia individual.
Claro, esto sobre todo... es que hay tantos ejemplos. Yo, de hecho, muchas veces me pregunto por qué no hay más psicólogos diseñando videojuegos, por la gran necesidad que hay de ello, porque, claro, tú puedes pensar X o Y, y como diseñador, de hecho, tienes que saber mucho de psicología, porque tienes que saber que los colores que uses tienen una
influyen
muchísimo, pero muchísimo. Y a la hora de diseñar una experiencia y generar unas emociones, pues hombre, yo también, yo ahora yo creo que la psicología al final la acabas aplicando en muchísimas cosas, por ejemplo, los guionistas, por favor. ¿Cuánta psicología tiene que saber un guionista para saber cómo crear una emoción? Aunque siempre se dice, es que si usas la fórmula A y B lo consigues. Joder, cuando una cosa, no sé, creo que hay X guiones que demuestran un nivel más allá a la hora de por ejemplo, crear emociones. Y eso es una cosa que la psicología, porque tú sabes, tocáis mucho.
Sí, yo, o sea, creo que es hora de que dejemos un poco la parte de los individualismos y que empecemos a trabajar como grupo multidisciplinar. Entonces sí que considero que un psicólogo, no solo porque lo sea, sino viene muy bien, pero también cada profesión trabajando en grupo lo que hace es, porque al final si solo estamos gente de la misma profesión, yo creo que se hace un poco el efecto túnel y vemos lo que está enfrente y vemos nuestro punto de vista.
Efectivamente.
Y pasa mucho en las ciencias, yo eso lo veo mucho, que por un lado está la física cuántica, por otro lado está la matemática, por otro lado está la medicina, y creo que ya es hora de juntarnos todos y hacer equipos multidisciplinares donde la versión de cada uno es lo que realmente va a hacer que encontremos como verdades más absolutas. O
más allá.
O más allá, exacto.
Justo mirar más allá. Si es que la realidad es... O sea, esto me hace mucha gracia porque a veces hasta yo mismo me contradigo cuando digo ciertas cosas. Pero la realidad es una. Pero es que tiene tantas formas y es tan compleja que cerrarse solamente a un punto de vista... O sea, por mucho que un físico sea capaz de llegar a las verdades últimas y que sea capaz de entender que la mesa está formada por miles de átomos, la mesa no estaría ahí si no hubiera un carpintero.
Exacto,
y esa es la realidad, que también hay que comprender la enorme riqueza de lo que vivimos. Que, de hecho, es un ejercicio, yo creo que, por un lado de humildad y al mismo tiempo de asombro, cuando miras a tu alrededor, estés donde estés, Game Moreno, donde nos estés oyendo, mira a tu alrededor y intenta calcular la de gente que habrá tenido que trabajar o participar en el proceso de que todo lo que hay a tu alrededor esté ahí. Todo.
Muy buena reflexión.
Todo, o sea, y eso, yo, de hecho, es una cosa que me encanta de la realidad virtual y por lo que yo creo que, no sé si coincidirás conmigo, de hecho, esto es una pregunta que quería preguntarte. ¿Coincides con lo que se dice que la realidad siempre superará a la ficción? Porque eso es teóricamente lo que se está intentando que la realidad virtual supere. De hecho, para que, bueno, de verdad, poniendo ejemplos, Matrix es el paradigma último de la realidad virtual, o sea, es el extremo último de calidad, si quitando con que son máquinas que quieren matar a los humanos y todo eso, no, poniendo en sí Matrix como tal, es lo último en la realidad virtual.
Sí, bueno, a esto de hecho me recuerda cuando antes me estabas presentando que en realidad yo me queda mucho para aprender, no soy nada, no soy una experta. No me queda.
Bueno, pero es cierto que no sois muchos los académicos,
sí,
que
es verdad,
estudiáis el
pero sí, o sea, con esto lo que lo estaba relacionando con el hecho de qué conocemos y qué desconocemos. Al final, sí que es verdad que conocemos una parte de realidad física, pero también creo que la ficción es muy potente. Y al final, el concepto de Matrix realmente está basado en filosofías hindús y en Ghost in the Shell, de hecho. Los hermanos Wachowski, ¿no?
Sí.
¿Son?
Ay, no me acuerdo.
Wachowski,
no,
creo
no
que se llaman, los creadores de Matrix. Creo que decían justo, creo que son Wachowski.
Sí, no me acuerdo.
Ellos se basaban en que en, no solo en Ghost in the Shell, sino se basan un montón en la filosofía hindú, en el Matrix, sí. Y en el concepto de Maya. Entonces, eso es algo que se ha soñado y que se ha ido transformando de generación en generación. Entonces, hay veces que la ficción crea la realidad futura. Yo ahí tengo
eso
una frase que he acuñado que dice... la ficción sueña para que la ciencia demuestre y la tecnología construya.
¡Oh! ¡Me encanta! Por cierto, te confirmo que es Wachowski,
sí,
pero me encanta la frase. O sea, me encanta. Me parece que no se podría resumir de otro modo. Y de hecho, ahora que me estoy acordando de cuando hablamos con el otro profesor, creo que dijo algo muy similar. Muy similar. Y esto creo que, además, con una de las figuras que hemos citado, Julio Verne.
¡Qué bonito!
Julio Verne es la prueba viviente,
sí,
de que... Y esto es una pregunta a reflexionar, ¿eh? Porque puede ser que no, pero ¿de verdad hubiéramos descubierto tan pronto muchas cosas o muchos grandes inventos si Julio Verne no los hubiera escrito? ¿El submarino, el viaje a la luna?
Exacto.
¿De verdad alguien lo hubiera visto, se lo hubiera imaginado? Porque muchas veces hace falta con que alguien lo diga. Que luego, a toro pasado todos decimos, hombre, pero si eso, la gravedad, mira la gravedad. Hasta que no hubo alguien que de repente dijo, oye, pero ¿por qué las cosas caen hacia abajo y no caen hacia arriba?
Exacto.
Hasta que no llega alguien.
Sí, o sea, primero tenemos que soñarlo o imaginarlo. También ese sueño está hecho porque vivimos en comunidad. O sea, al final las ideas son compartidas. Y es muy difícil tener... O sea, cuando muchas veces se descubre algo en una parte del mundo, en otra parte del mundo se está descubriendo lo mismo. Porque al final,
sí,
somos seres sociales. Uh-huh. Entonces, soñamos cosas, nos las vamos pegando unos a otros, empezamos a tratar de ponerlo en práctica y de crearlo. Y en el momento en el que lo tratamos de crear es cuando observamos si es posible, si no, si tardamos 200 años en conseguirlo, lo que hace 200 años se soñó, etcétera. Pero sí creo que hay una relación muy 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 directa con la imaginación y después la realidad o la ciencia que descubrimos.
Esto es alucinante porque estamos tocando temas de todo tipo. Ya os hemos advertido al principio, Imoneros, que esta sección es un poco rara, no por nada, sino porque es que es un coloquio. O sea, esto no es entrevista, esto es más hablar un poco de todo, pero ahora ya vamos a lo mejor con alguna pregunta más rollo entrevista, como la situación actual de la realidad virtual. Tú que la conoces, que sí, te faltará por conocer cosas,
sí,
por supuesto, hay que ser un alumno constante y vital.
Exacto.
Pero actualmente, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué es la situación tanto en el mundo como en España?
Veo a España muy pionera. Veo que se están,
¿sí?,
haciendo, sí, se están haciendo un montón de cosas. De hecho, en salud hay una empresa que está en Barcelona que está destacando, le están comprando servicios en todas partes del mundo. También estuve en una charla hace poco y hablaban de unos hermanos que están trabajando con Google y creo que hay mucha gente que está haciendo muchas cosas. Lo bueno de la realidad virtual es que no hay veces que empiezas haciendo un prototipo, echándole muchas horas y con el tiempo te vas dando cuenta que ese tiempo empleado realmente
sirve para algo.
Me gusta mucho que hay muchos jugadores de videojuegos y ahora como que el mundo friki está teniendo su recompensa. Hace unos años ser programador o de desarrollar videojuegos sí era guay, pero no estaba tan bien remunerado y no había tanta gente tan interesada en tantos campos como a día de hoy. A día de hoy los programadores y desarrolladores de videojuegos yo los veo súper importantes en temas de salud, de escenarios virtuales, en temas de aplicaciones educativas, muchísimo. Entonces creo que España, hay mucha gente que se está quedando aquí y también hay mucha gente que se ha ido fuera a trabajar. creo que en cosas se están haciendo, o sea, hay varias empresas que en los rankings que se está haciendo, y eso que todavía no hay mucha gente que no está visible, uh-huh. Están destacando.
Sí, eso, bueno, esto no podemos comentar mucho, porque tampoco hago tal, pero hay, me comentaste antes que hay mucha gente en la sombra, como acabas
Exacto.
de decir, hay muchos proyectos que no se pueden decir, hay muchas cosas muy interesantes, muy alucinantes, pueden parecer de película, pero que se están realizando.
Exacto.
Y encima aquí en España.
Sí.
Que me gusta lo que has dicho. O sea, mira que te he preguntado por el mundo, pero ha sido España porque efectivamente, al menos como dices tú, somos pioneros.
Sí.
Somos gente, pues como siempre, muy creativa.
Muy creativa.
Muy, o sea, soñadora.
Exacto. A la medida que voy viajando, no quiero decir que en otros sitios no lo sean, porque también lo son, uh-huh. pero a España no se le ha considerado en ese sentido tan pionera, tan innovadora, y para nada. Estamos llenos de gente buenísima, soñadora, como decimos, y que lo pone en práctica, y muy trabajadora, y que le echa muchísimas horas a desarrollar cosas. Y yo creo que eso va a tener sus frutos, y se van a ver. Y a lo mejor no. También leía, por ejemplo, el otro día, pues una chica que está trabajando en HoloLens, que es una realidad sí. aumentada, buenísima. Entonces sí que es verdad que hay veces que conocemos como figuras aisladas, que son las que son visibles, pero hay muchísima gente que está detrás, muchísima, muy buena.
Joder, pues ahora vamos a, para terminar un poco el coloquio, contarnos tus proyectos, dónde te podemos encontrar y demás, que te estrenas web, pues esto
sí.
hay que decirlo. Está aquí para anunciar que Gema Fernández Blanco tiene web. Y además es sí. muy bonito el nombre. Y además nos tienes que explicar también por qué ese nombre.
Vale, pues le he puesto el nombre de metaverse42.com. Es ahí donde me podéis encontrar. Hay algunas cosillas que estoy todavía terminando, pero bueno, esta semana estará...
Está actualizada. Ya.
Actualizada, genial. Sí. Le faltan algún pequeño detalle para cuando lo escuchéis, ya estará todo actualizado. la palabra metaverse viene de metaverso, como he explicado antes. Es un entorno en 3D. En este caso... yo ya, independientemente de que sea en tres dimensiones o no, porque mi página no está en tres dimensiones todavía,
qué pena.
Llegará el día en el que me gustaría que se pueda entrar a la página a través de unas gafas de realidad virtual, pero
joder,
todavía para eso
alucinante.
Me queda un poco, sí. Y 42 viene de la guía del autoestopista galáctico, de la respuesta a la gran pregunta de la vida, el universo y todo lo demás.
42.
Es un juego en realidad he querido hacer un espacio donde se dialogue acerca de preguntas, de los sentidos y de la relación existente entre un mundo generado en un ordenador. Es una especie de dirección uh-huh. en la web.
¿Y tus proyectos personales? ¿Puedes hablarnos de ese grupo que tienes? Es que ahora es una orquesta virtual.
Sí.
Así lo llamas tú, pero a mí me parece que es una pasada. O sea, hablando mal y pronto. Sois personas que os habéis juntado a través de Second Life.
Exacto.
Que habéis formado una orquesta.
Una orquesta. Sí, en realidad yo...
Bueno, es un nombre también que mola mucho.
Sí, Avatar Orquestra Metaverse.
Es alucinante.
Yo siempre he estudiado y comentaba cuando hago las charlas que de pequeña siempre soñaba, me interesan mucho las tribus y me interesaba mucho qué diferenciaba o qué hacía que una persona fuera considerada un esquizofrénico o tuviera una enfermedad mental en una parte del mundo y en otro lado la misma persona fuera un chamán. Entonces eso es lo que me hizo querer saber más acerca de diferentes tribus, entornos y conocer un poco más acerca de lo que no estaba acostumbrado a ver yo. De ahí cumplí mi sueño entrando en Second Life, conociendo una tribu virtual distribuida geográficamente por todo el mundo sin ni siquiera moverme de mi casa a través de la red. Sí que la red tiene cosas muy buenas,
sí, sí, sí.
como estas. Yo soy muy fan de Nikola Tesla y me gusta mucho pues el concepto que él tenía de querer, o del creador de Internet, que no es tan conocido. Tan renombrado, de querer la posibilidad de conectarnos. Eso es lo que más me gusta realmente, más allá de adicciones o temas las que la psicología se ha centrado más en estudiar.
Pero que es que eso, por desgracia, es que gente lo cae en todas partes.
Exacto.
No es un problema de la tecnología
exacto,
per se.
Exacto.
Que hay gente que no sabe, no está preparada.
Sí, y muchas de ellos también es la propia sociedad la que hace el loco. Es lo que comentaba antes. ¿Qué diferencia a alguien que se considera un esquizofrénico de un chamán?
Sí.
Pues es los valores que tiene la sociedad y lo que quiere la relación entre lo que considera que esa persona puede aportar y los que controlan ese entorno. La Avatar Orquesta Metaverse se conoció en el 2007, son ya 10 años los que
¡Joder,
llevan.
Madre mía!
Dentro de esa orquesta estaba gente como Paulino Oliveros, que falleció el 28 de noviembre. Una de las músicas más importantes, heredera de... Bueno, y John Cage, siempre hablaba de ella, del concepto de armonía. Y lo que más me alucina de esta orquesta, de la cual hoy formo parte, después de leer mi tesis, leí la tesis, defendí la tesis en la facultad, y luego les presenté a ellos la tesis virtualmente en Second Life. Y al acabar de presentarles la tesis, me invitaron a unirme como miembro de la orquesta. Entonces, actualmente estoy preparando justo una pieza de Paulino Oliveros, que actuaremos en junio. Invito también a que dentro de mi página hay un enlace a la orquesta y ahí la gente podéis asistir.
Metaverse42.
Sí, metaverse42.com. Y ahí hay un enlace a la orquesta también, dentro de mis links está. Y ahí, pues cada vez que hay un concierto, exacto.
Y demás. Oye, vamos a tener que terminar la entrevista, pero decirte una auténtica pasada este coloquio que hemos hecho, y comentaros, gaimoneros, Gema se va a pasar de vez en cuando por el programa, entonces sentiros con toda la libertad, y si queréis que nos centremos en un tema más concreto de la realidad virtual o algún tema transversal, que como veis aquí Gema, por saber, sabe casi de todo, o sea, es una mente mente pensante. Entonces, te podemos encontrar en metaverse42.com. ¿Tienes alguna otra red social donde suelas moverte para contactar?
Es que dentro de la propia web he puesto todos los links a todas mis redes.
Perfecto, Metaverse42, para poder contactar con Gema y decirle, oye Gema, la próxima vez que te pases por Game On, yo qué sé, pega a Jaime, por lo que sea, o habla de este tema que da mucho juego, porque ya veis que nos hemos puesto a hablar, tenemos 4 preguntas preparadas y al final es que nos ponemos a hablar y hay muchísimas cosas que tratar en el mundo de la realidad virtual. Si no, recordar que @RadioGameOn también nos podéis decir, oye, mira, la próxima vez que venga Gema tratáis este tema o cualquier cosa. Gema, muchísimas gracias por haberte pasado por el programa.
Gracias a vosotros.